dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber el agua de vida eterna.
Oremos, hermanos. Padre, agradecidos contigo, porque eres tú el que guías, Señor. Eres tú el que tienes el control de nuestras vidas, Padre. Tú has tenido cuidado de nosotros, Padre amado, de conducirnos a la fuente del agua de la vida. Gracias, Señor. Te pedimos perdón primeramente, Señor, por nuestras fallas, Señor Jesús. Señor, te pedimos bendición para cada uno de los presentes, Padre amado. Que tú midas con cada necesidad, Padre. Que puedas proveer, Padre, de acuerdo a tus grandes riquezas en gloria, Señor. Bendice, Señor, todo lo que se habrá de hacer. Bendice tu palabra, Padre amado. Padre, solo tú puedes abrir el contexto del libro, Padre amado. Por eso estamos dependiendo de ti, Padre, que tú puedas guiarnos. Que tú puedas circuncidar nuestros oídos, Padre, circuncidar nuestros labios para expresar únicamente verdad, Padre, y para creer solo verdad, Señor. Ayúdanos en esta tarde. Te pedimos por nuestro hermano Elías que tú lo guardes y tú lo traigas de regreso, Señor, con bien. Que bendiga a su familia y bendiga a su ministerio, Señor. Gracias por todos los hermanos, Padre, que tú nos has dado aquí, Padre. Señor, por los que trajiste hoy en la tarde, Señor, y por los que no pudieron, Señor, que de alguna manera sean bendecidos, Señor. Nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, confiando en ti. En el nombre de nuestro precioso Señor Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga. Hoy, en esta tarde, vamos a leer nuestras escrituras. Vamos a empezar con Apocalipsis. Apocalipsis 22, vamos a empezar por ahí, ya que estábamos cantando ese canto. Entonces vamos a empezar por ahí. Apocalipsis 22, 17. Y dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. También vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 21. Vamos a leer en Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna, el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a dejar ahí, pueden sentarse, hermanos. Esta tarde quiero darle como un título al un pequeño mensaje que yo quiero compartir, y es el atractivo verdadero, el atractivo verdadero. Yo quiero que pensemos en esta tarde alrededor de esas palabras, porque vivimos en un mundo de mucha seducción y de mucho atractivo, ¿verdad? Atrae a la gente, hay muchas ofertas de todo tipo, ¿verdad? Vivimos en un mundo influenciante, cada vez es más influenciante y cada vez la gente pues tiene acceso a un montón de cosas. Internet, por ejemplo, atrae a la gente, ¿verdad? Y ya han hecho sus plataformas y ahí congregan un montón de gente. Por ejemplo, usted va a ver ahorita Facebook, por ejemplo, hay millones de personas conectadas ahí ahorita en este momento. Hay un gran atractivo, ¿verdad? Ahí en ello. El mundo ha hecho eso y él lo pone de tal manera que atrae la atención de la gente y la manipula, ¿verdad? Y todo eso, pues, de alguna manera manipula, ¿verdad? Hay gente detrás que tiene las hebras y está allí manipulando aquel montón de gente. Ellos no saben que están siendo manipulados, ¿verdad? Ellos ahí ponen su información, sus datos y cosas. Y cuando están haciendo eso, están dándole dinero a alguien. Pero no lo saben, ¿verdad? Más sin embargo, lo están haciendo. O sea, es tan atractivo y tan sutil, ¿verdad? Que es pegajoso, ¿verdad? Usted agarra internet y la gente pasa horas enteras allí, ¿verdad? Hay un atractivo en ello. Hay unos en cosas vanas, ¿verdad? Otros buscando tal vez cosas de trabajo. Pero hay un atractivo. Entonces el mundo se ha vuelto bien atractivo. Si alguien quiere vender, se va allí y él allí oferta cosas y lo hace de tal manera que tiene que atraer, de producir, seducir, ¿verdad? Atraer la atención, atraer las voluntades de la gente y manipularlos. Bueno, en medio de todo eso, pues, Dios también tiene un atractivo. Y entonces, esta tarde quisiera yo también hablar un poco de ese atractivo verdadero. Ve, y el profeta predicó ese mensaje que le llamó ¿cuál es la atracción en el monte? ¿Verdad? Yo creo que todos o la mayoría lo han leído. Y vemos que en un determinado momento aparece un grupo de gente en Jerusalén gritando y un hombre montado sobre un asno, ¿verdad? Algo extraño. Y la gente, pues gozosa, ¿verdad? Un grupito de gente gozosos al ver esa escena. Y un montonón de gente, pues decían, qué raro, esa gente está loca, pues. Qué atractivo puede tener eso, ¿verdad? Qué atractivo puede tener que venga allí alguien montado en un asno y la gente alegre porque viene montado en un asno un hombre. Y entonces, pues, pero había un pequeño grupito que habían encontrado el atractivo verdadero. Seguro. Y había una gran mayoría de hermanos Lajan que estaban en contra de eso y que tenían una opinión errada de él, ¿verdad? Porque ve, la Escritura dice que cuando él viniera iba a ser sin atractivo para que le desearan, ¿verdad? Ve, dice que como raíz en tierra seca. Dice el hermano Lajan que tal vez era un hombre de hombros caídos, todo cansado, todo agotado, ¿verdad? Pequeño, dice, dice que la Biblia que no iba a tener parecer en él para desearlo. ¿Ve? Pero ahí estaba esa persona de una manera humilde porque el profeta le había dicho, he aquí viene tu rey manso y humilde. Y entonces, ¿cuál era el atractivo verdadero ahí? Era que escrituras estaban cumpliendo delante de ellos, ¿verdad? Ese era el atractivo verdadero. Dios estaba haciendo historia, cumpliendo su palabra y cumpliéndole su palabra delante de los creyentes. Y ellos estaban regocijados, un grupito pequeño había encontrado el atractivo verdadero. Aquellos que habían creído las Escrituras, aquellos que tenían su corazón puesto allí en lo que los profetas antiguos habían hablado, de lo que el Mesías haría cuando él viniera. Y esa era una escena que tenía que tomar lugar. Y ellos se sentían gozosos y privilegiados al ver que ante sus ojos aquel gran Dios eterno que creó todas las cosas, había condescendido y se había bajado al nivel de ellos. Y ahí andaba entre ellos cumpliendo su palabra. Era impresionante, ¿verdad? Y entonces para ellos. Pero aquel gran grupo de gente, la mayoría de Israel, se preguntaba, ¿y quién es ese y eso? ¿Verdad? ¿Y eso qué? Ese montón de fanáticos allí. La gente sentía una gran repulsión al ver aquella escena. ¿Verdad? Porque venía sin atractivo para desearlo. ¿Ve? Somos como Dios se oculta, dice el hermano Rahan, en simplicidad. ¿Verdad? Y entonces el ojo del hombre natural no lo ve. El hombre intelectual no lo ve. Jesús dijo, escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños. Son esas personas que pueden ver a Dios en la escena y encontrar un atractivo verdadero, ¿verdad? Y entonces siempre el movimiento de Dios es entre los pocos, si usted se fija, ¿verdad? Es entre la manada pequeña que pueden, que no haya, dijo Jesús, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Ve? El que encuentra en él todo aquello que satisface verdaderamente su alma y que no lo encuentra en ningún otro lugar, solo lo encuentra en Jesús, la palabra. Ve cómo Israel allá en el desierto, ¿verdad? Era algo maravilloso, el maná caía. Pero cómo encontraron tropiezo en él, ¿verdad? Cómo ellos decían, bueno, este maná ya lo tenemos hastiado. No había atractivo en algo sobrenatural que estaba sucediendo. Era alimento de ángeles, dice el hermano Graham. Y ellos tenían ese privilegio de ser alimentados por Dios directamente. Él les proveía, ¿verdad? Ellos no tenían que andar preocupados por ir a sembrar, por ir a trabajar, por ir a estar de sol a sol, tal vez siendo explotados en algún lugar, sino que sencillamente solo tenían que salir gratuitamente a recoger la provisión divina. Y tropezaron, ¿verdad? No le hallaron, dijeron, esto nos fastidia. Y así es el incrédulo, ¿verdad? Él, la palabra no tiene atractivo, ¿verdad? Él no le hay atractivo. Él se enfada muchas veces, ¿verdad? Él se enoja contra la palabra, él no encuentra atractivo, ¿verdad? O se fastidia, ¿verdad? Entonces usted ve gente, ¿verdad? Que viene, entra, se sienta sus tiempos aquí en esta sala. Y el tiempo se va, no encuentra atractivo. Ve, anda por ahí, mira y no encuentra atractivo. Oye y no oye, ¿verdad? Y se va, ¿ve? Y así, ¿verdad? Usted encuentra ese tipo de gente, ¿verdad? Pero siempre ahí está alguien que va a encontrar aquel verdadero atractivo en él. Alguien que va a captar de qué se trata el asunto. Alguien que va a identificar a Dios en la escena y va a ver a Dios en la escena, ¿ve? Y lo va a ver a través de este libro, a través de su palabra. Y esa escena pues es lo que estaba pasando, ¿verdad? Cómo esa gente se regocijaba y estaban cumpliendo Escritura. Ellos eran parte de eso, porque así como habló de ese rey que venía manso y humilde, también la Escritura decía, regocíjate, hija de Sión. La voz es de júbilo. Y ellos estaban haciendo lo que la palabra había dicho que hicieran, ¿verdad? Ve, eso les salió del corazón. Fueron inspirados al ver aquella gran escena y empezaron a tirar sus mantos y a cortar las ramas de los árboles y hosana, ¿verdad? Al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque ellos estaban viviendo la palabra. Ve, había un gran atractivo en el asunto. Ve, y ellos, esa expresión de amor a él, eso los colocó en esa posición de una escena profética. Ellos eran parte de eso. Como los árboles iban a dar palmadas de aplauso. ¿Ve? Y ahí estaban ellos con las ramas dando palmadas de aplauso a los árboles. Y entonces, una gran escena, ¿verdad? Israel la pasó por alto. Israel no se fijó en eso. No le encontró atractivo a la palabra que los profetas hablaron. Israel se fue por su camino, haciendo sus doctrinas, que tenían que hacer lavarse no sé cuántas veces, que andar bien pulidos, que hacer guardar los sábados, que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Ritos y tradiciones que habían puesto. Y el atractivo verdadero donde tenía que estar su corazón centrado, no lo tenían, no lo tenían. Vemos cómo el hermano Graham toma algunos ejemplos, ¿verdad? De esos atractivos donde el mundo, ¿verdad? No lo ve. Como había allá en el Monte Carmelo un atractivo, ¿verdad? Había un gran reto allá. Y entonces los profetas estaban allí de Jezabel y el profeta de Dios estaba en escena, ¿verdad? Y allí tenía sus altares y buscando, esperando a ver si aquellos dioses que ellos adoraban, si aquel Baal descendía y consumía con fuego la ofrenda de ellos. Ve, pero no se movió. Fueron defraudados, ¿verdad? Ellos fueron defraudados, ¿ve? Pero cuando el profeta de Dios colocó su altar, pusieron sus bueyes, le echaron agua, échenle agua, dijo. Cantará de agua, échenle. Y él clamó al Señor, ¿verdad? Y Dios descendió y cumplió la palabra del profeta, ¿verdad? Y entonces un gran atractivo, ¿verdad? Ahí con Dios cumpliendo, parándose al lado de su siervo, ¿verdad? Y Dios honrando la palabra de su ungido, ¿ve? Y entonces era una gran escena, ¿verdad? ¿Ve? Pienso yo como la mujer samaritana, el atractivo que ella encontró, ¿ve? Ella vio a aquel hombre y cuando le discernió su vida, ¿verdad? Y entonces ella dijo, oh, miren a quien yo me encontré. Ve, este es el Mesías. Y salió por la ciudad gritando, ve a quién ella se había encontrado. Ella encontró un atractivo que sació su alma. Y dijo ella, ve, vengan, vengan. Y dice la Escritura que muchos creyeron por el testimonio que ella daba. Ve, porque ella había encontrado aquella fuente de agua que ella podía beber. Y de su interior iba a salir un río de agua de vida que saltaba para vida eterna. Ella había encontrado eso. La palabra para ella vino en la manera que ella la estaba buscando. Porque ella la estaba buscando en la manera que había dicho que iba a venir. Correcto. Me parece que tú eres el profeta de quien nos habló Moisés. ¿Ah? Y dijo, yo soy. Profeta como yo levantará a Jehová, había dicho. El que no le oyere a ese profeta iba a ser desarraigado. Ve, ella estaba esperando eso. Ella no quería tropezar en esa escritura. Que al momento de encontrárselo, honrarla, porque si no lo recibía, iba a ser desarraigada. Y cómo Dios honró esa fe, ¿verdad? Cómo Dios honra la fe del creyente, ¿verdad? Y entonces, ha sido así, ¿verdad? Por ejemplo, la ofrenda de Abel, la ofrenda de Caín. Ve, al ojo natural, el atractivo del altar de Caín era muy hermoso. Ve, el enemigo viene con un atractivo de hermosura. Así viene él, con un atractivo de hermosura. Ve, algo bien hermoso, algo que la gente va a admirar, el ojo natural, ¿verdad? Va a traer la atención. Así viene el enemigo, ¿verdad? Pero Dios no viene así, ¿verdad? Ni sus hijos vienen así, ¿verdad? Ellos vienen en sencillez, en obediencia a la palabra. Ellos vienen en simplicidad. Porque Dios está ocultando allí, ¿verdad? Y dice que el Abel traía un cordero. Era algo extraño, ¿verdad? Algo que era a una sociedad como la nuestra, ver una escena de esa, ¿verdad? Lo hubiera metido preso el hombre torturando el cordero. Y lo traía ahí alando, dice, con unos bejucos o algo que había hallado. Y lo estaba degollando con una piedra filosa, degollándolo y dándole. Una escena grotesca. Pero eso atrajo a Dios. Ahí estaba el atractivo de Dios. Eso atrajo el Espíritu de Dios. Y vio a un corazón parado con revelación en su alma. Y vio ahí ofreciendo exactamente lo que Dios quería que se ofreciera. Allí trajo la atención de Dios. A ese altar, ¿verdad? En simplicidad. Un altar donde Dios estaba siendo honrado. Eso atrajo, tal vez otra gente se hubiera ido por el altar de Caín, muy hermoso, tal vez había invertido mucho, había puesto mucha inteligencia porque era un hombre muy inteligente, Lo tenía bien decorado, con flores y frutos y cosas bien hermosas, ¿ve? Para durar en hermosura. Pero este no, este venía de otra manera, este venía en revelación, en fe, ¿verdad? Y allá había un atractivo especial, de tal manera que atrajo la atención de Dios, ¿ve? Y Dios vindicó aquel altar. Dios estuvo agradado de la ofrenda de este hombre, ¿verdad? ¿Cómo están esas escenas, verdad? Lo que tiene el atractivo verdadero, ¿ve? El atractivo verdadero, dice hermano, no está en belleza a este ojo, dice, está en el carácter, dice, ¿verdad? ¿Cómo Jesús no venía, dice, sin atractivo para que lo deseáramos? ¿Verdad? La Escritura así decía, que no iba a tener ningún atractivo para desearle. Y qué paradójico que gente encontró atractivo en él, ¿verdad? Porque no iba a tener atractivo para el mundo. Para Israel, en la mayoría, no iba a tener atractivo. Lo iban a ver y iban a decir, ¿y este quién es? Y no sabemos qué es. Hijo, a saber de quién, esa mujer le fue infiel al otro. Y sale con ese cuento de que el Espíritu Santo le hizo sombra en su vientre. Venía como un hijo bastardo al mundo, ¿verdad? Así venía él, con un mal nombre, sin atractivo para desearle, ¿ve? Pero aquellos, le dijo Pedro, ¿verdad? ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Piensa en el atractivo que encontró Pedro, ¿ve? No tropezó en lo que aparentaba él por fuera, ¿ve? Cuando allá tiraron la red y todo aquello, y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy pecador, yo no soy digno de estar cerca de ti. ¿Qué cosa lo que encontró en Jesús, verdad? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Le dijo, ¿a dónde vamos a ir? 70 hermanos lo miraron y lo menospreciaron. 70 hombres que habían recibido autoridad de él para sujetar los espíritus, para hacer milagros, que habían recibido un ministerio y habían salido y cómo los demonios se les habían sujetado. ¿Ve? Cómo Dios había respaldado la promesa de Jesús, ¿verdad? Y cómo habían hecho grandes cosas, y cuando lo miran, y él les dijo, tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. ¡Wow! Entonces ellos ahí se desarmaron. ¿El atractivo dónde estaba? ¿Verdad? El atractivo estaba en otro lugar. ¿Ve? Esa parte dijeron, esto, dura es esta palabra. Y se fueron. No encontraron atractivo en él. ¿Ve? Ellos no encontraron, lo menospreciaron. La Biblia dice como que escondimos de él el rostro. ¿Verdad? Ellos estaban viviendo esas escrituras. Ya no lo querían ver. Se fueron. Y así es mucha gente hoy. ¿Verdad? Mucha, mucha gente es hoy igual. ¿Ve? Ahí está la palabra. Están unos folletos. Está en cintas. Está en varias formas, pero no hay atractivo. El atractivo está en otras cosas. ¿Ve? En ir a arreglarse, ir a la iglesia, entrar por la puerta, sentarse allí. El atractivo. Y cuando empieza el culto, empieza a cabecear. ¿Verdad? Los pentecostales, el atractivo está en moverse, en saltar, en orar, en gritar. Y cuando la palabra llega, no hay atractivo. ¿Qué cosa, verdad? Porque también hoy él es el mismo, ayer, hoy y siempre, sin atractivo para que le deseemos. Y como que escondimos de él el rostro, dice la Escritura. ¿Ve? No queremos ir a ver, a buscar en las Escrituras, verdad, porque verdad está ahí, él es la verdad. No queremos verdad, sin atractivo. El mensaje ha llegado a ser eso. Cristo, la palabra, ha llegado a ser igualito en los días de Israel, sin atractivo para que le desearan. Pero hay un grupito de personas que le han encontrado el atractivo y él es más que vida para ellos. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Ve? Él tiene verdad. ¿Ve? Y entonces, él tiene algo que satisface, el resto no lo ve. El resto no lo encuentra. Sin atractivo para que le decíamos, ¿verdad? ¿Qué cosas? Y entonces, él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es la persona más ignorada. El mundo tiene tiempo para todo. Oh, se embeleza en oropel que el diablo ha tejido. Ahí está embelesado, mire, con esos teléfonos de Facebook y todas esas cosas. Y todos, la gente solo en eso, y vienen manejando y ahí vienen con aquella cosa. Tiene un atractivo impresionante que lo domina. Pero a ver si van a apartar su vista a la palabra. No, no hay atractivo. Hay algo malo. Hay algo malo, ¿verdad? Hay algo malo, hermano. De alguna manera fueron engañados, de alguna manera fueron seducidos. De alguna manera el enemigo le hizo que ellos no le encontraran el valor a la palabra. Y lo mismo que hizo con Eva. Es la táctica de él, menospreciarlo. Para que la gente no le encuentre atractivo, para que la gente no le encuentre valor. ¿Ve? Los convence de alguna manera y las presenta algo arriba de la palabra y la gente lo acepta. ¿Ve? La gente, el enemigo puede venir y ofrecerle a usted tal vez riquezas, una buena oferta, cosas, una mejor vida tal vez en otro lugar, y tal vez usted tiene que comprometer sus convicciones, comprometer su fe, ¿verdad? Y alejarse de la palabra. Y usted dice en la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero su fin, dice, es muerte, porque solo hay un camino, ¿verdad? Y es la palabra. Solo hay un camino donde el hombre debe estar y debe permanecer, ¿verdad? Y entonces ve, pensar en eso, ¿verdad? Como en el pasado, gente de un lado y del otro se han encontrado con la palabra. ¿Ve? Mucha gente en los días de Juan el Bautista, ¿verdad? Llegaron ahí a ver a Juan y querían ser bautizados por Juan. Hasta Herodes llegó, ¿verdad? Con la mujer del hermano. Había un atractivo allí, ¿verdad? Pero ahí llegó un montón de gente. Un montón de gente llegó. Bueno, él les dijo, ¿y ustedes qué salieron a...? ¿Qué? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera, hombre? ¿Generación de víboras? ¿Verdad? Ese hombre, allá lo reprendió, ¿va? Porque él vio que ellos no estaban poniendo la vista en el atractivo verdadero, sino que iban con el molote de gente. ¿Ve? Entonces lo reprendió rapidito, ¿verdad? Y Jesús dijo, bueno, ¿y qué saliste a ver? ¿Cuál era el atractivo que tenían ustedes cuando fueron? A un hombre bien vestido, dijo allí, de vestiduras delicadas. No fue eso. Porque el hombre no tenía vestiduras delicadas. ¿Ve? No estaba el atractivo de él en eso. No estaba en eso el atractivo de él. Vea una caña movida por el viento, un monigote viejo que entretiene a la gente. No. Tampoco, no era un hombre así. ¿A quién saliste a ver? Les dijo. ¿Ve? Este es aquel de quien estaba escrito. ¿Ve? Profecías estaba cumpliendo en ese día. Dios había descendido y Dios estaba ahí cumpliendo su palabra, haciendo historia a través de la vida de ese hombre. Eso debieron ellos salir a ver. Pero fue un pequeño grupito que salió a ver eso. Un pequeño grupito que salió a ver eso, ¿verdad? El resto no lo vio. El resto no lo vio. Unos decían, bueno, este debe ser el Elías que dice allá la Biblia, este debe ser el otro, este debe ser el otro. Y ahí tenían opiniones. ¿Ve? Tenían opiniones ellos. Pero había gente que sabía quién era Juan. ¿Ve? Había gente, alguien tuvo que haber sabido ahí porque... Alguien tuvo siempre, Dios tiene testigos, ¿verdad? Dios tiene a alguien que le va a dar el valor a la cosa. ¿Ve? ¿Cómo aquellos hombres dejaron todo? Pedro le dice, lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué atractivo tenía Jesús para ellos? ¿Verdad? ¿Qué atractivo? ¿Qué atractivo tiene hoy Jesús para nosotros? Ese es el asunto, ¿verdad? Y entonces vemos, porque vamos a tratar de adelantar un poco, como en los días del hermano Abraham, ¿verdad? Para venir más, está más cerquita la historia ahí, ¿verdad? Dice que él llegó un día a la reunión, ¿verdad? Iba con su esposa, él. Y él iba por la calle, habían autos allí con placas de casi todos los estados. Y él empezó a pensar en eso, ¿verdad? Bueno, y quiero atraer a esta gente, ¿verdad? Y entonces de ahí salió este mensaje, ¿verdad? El atractivo, ¿verdad? Y entonces él empezó a hablar de eso, ¿verdad? Y cómo Dios había había descendido. Y él toma como Dios estaba cumpliendo escrituras, ¿verdad? Dios estaba presente sanando a los enfermos. Dios estaba presente abriendo los ojos al ciego. Y Dios estaba presente abriendo los misterios de la Biblia. Dios estaba presente ahí, el Elías de quien él había prometido estaba ahí en escena. Ve, ya aquel Dios de la historia, ahora era un Dios vivo, ¿verdad? Que este hombre estaba mostrando que aquel Dios de la Biblia todavía vivía. Y eso atrajo a la gente, ¿verdad? Y entonces había ahí un atractivo, ¿verdad? Como Dios estaba ahí cumpliendo su palabra. Dios estaba sanando a los enfermos, Dios estaba en una gran campaña de sanidad, ¿verdad? Y Dios estaba abriendo, enseñando su palabra. Y la gente decía, ellos no me vienen a ver a mí. Ve, ellos vienen a ver a esa persona que ha descendido. Ve, es el atractivo que ellos tienen allí, ¿verdad? Porque ahí se estaban cumpliendo las escrituras. Dice él cómo había sido anunciado, ¿verdad? Que al final de la tarde habría luz. Y allí estaba, ese tiempo había llegado. Eso atrajo a la gente, ¿verdad? Cómo iba a haber una fuente abierta, dice él allá, citando escrituras él, de Zacarías, ¿verdad? Y entonces eso habían venido ellos a ver, ¿verdad? Y eso atrajo a la gente. Atrajo a la gente. Pero vemos que todo eso quedó atrás. Quedó atrás. Mucha gente iba porque tal vez le dolía una costilla, tenía un tumor por aquí. Y como habían oído de que Dios estaba ahí oyendo la oración de su siervo y Dios estaba sanando a los enfermos, ellos iban. El atractivo era por conseguir sanidad divina, ¿verdad? Y mucha gente llegó y lo obtuvo, ¿verdad? Otro grupo de gente llegaba a ver si hallaba errores. A eso llegaban, ¿verdad? Porque había todo tipo de gente. Había gente que llegaba a buscar errores. ¿Ve cómo fue en los días de Moisés allá? Balac te subía allá, empezaba a ver. Mirá, le decía a Balán, maldecime a esa gente. Mirá qué montón de esos tipos son terribles. ¿Ve? Y el atractivo de ese hombre era el billete, ¿va? El dinero. Entonces él dijo, va pues, yo lo voy a hacer, pero voy a pedirle permiso a Dios. El atractivo de él era el dinero, ¿verdad? Y siempre hay eso. Siempre hay eso. Ve cómo en los días del hermano Abraham los milagros, las noticias corrían, ¿verdad? Las noticias corrían y era una cosa, todo el mundo lo quería tener, ¿verdad? Lo llamaban de África, lo llamaban de la India, de todos lados, porque realmente Dios estaba cumpliendo su palabra, ¿verdad? Dios estaba ahí en su profeta. Dios, el mismo Señor descenderá con voz de mando. Y esa escritura se estaba cumpliendo, ese era el gran atractivo. Ve que el Señor, la palabra, había vuelto al campamento de los hombres y estaba ahí en la forma de un profeta, expresándose, haciendo las cosas que él dijo que iba a hacer en el tiempo del fin, cuando sería como Sodoma y Gomorra y el Hijo del Hombre iba a ser revelado nuevamente. Eso atrajo a la gente, ¿verdad? Eso atrajo a la gente, qué tiempo el que vivían. De ellos se sentían pues complacidos de ver en qué tiempo estaban viviendo. Ve que tenían el privilegio de ver a Dios sanar al enfermo. Ve, aquel pilar de fuego se dejó mirar y fotografiar. ¡Qué cosa más impresionante! Lo sobrenatural era cotidiano, ¿verdad? Pero era que Dios estaba cumpliendo su palabra. Dios estaba haciendo historia en la vida de ese hombre. Pero el tiempo ha pasado. Y él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Ve, solo que él no va a hacer algo diferente a lo que él dijo. Y hay un atractivo en el tiempo del fin. Hay un atractivo en este día. Y el verdadero creyente lo ha encontrado. El resto de gente no tiene ese gozo. No tiene esa consolación. Ve, no tiene eso que sostiene. Eso que es una fuente de agua que salta para vida eterna. No la tiene porque no lo encontraron, no encontraron el atractivo en él. Ellos tienen los mensajes ahí almacenados, todos llenos de polvo. Llenos de polvo. Y vienen al culto y salen y cuando van por ahí, por la grada, ya no recuerdan lo que se predicó. ¿Por qué será? Sin atractivo para desearle. Seguro, sin atractivo para desearle. Pero la justicia es justificada por sus hijos. Hay gente que le encuentra. Ve, ¿y qué? Ellos no encuentran un movimiento de los hombres, ¿verdad? No, pero ellos pueden identificar a Dios cumpliendo su palabra. Vamos a, leímos ahí la escritura, leamos también en Apocalipsis, Apocalipsis 22. Un atractivo al final, el gran atractivo al final. ¿Ve? ¿Y cómo el creyente encuentra esas cosas, encuentra a Dios cumpliendo su palabra? Eso lo impresiona, eso lo sostiene, eso lo atrae, eso lo atrae. ¿Cómo dice, verdad? Apocalipsis 22. Después de, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ve, Juan, la última visión que él beba, ve ese trono de Dios y del Cordero. ¿Cuál es el trono de Dios y del Cordero? ¿Verdad? ¿Eh? Ve cómo la mujer samaritana le dijo, el que bebiere de este agua, de su interior, saldrá un río de agua de vida que salte para vida eterna. Los pentecostales pensaban que era gozo, ¿verdad? Aquel montón de aquella alegría, ¿verdad? Y dicen ellos que tienen el agua viva y que... Oh, pero eso no es. Porque el agua viva es la palabra. ¿Eh? Y el trono de Dios y el Cordero es la nueva Jerusalén. Seguro. Es la esposa del Cordero. Por eso ella dice, el que tiene sed, venga y beba gratuitamente. Hay un atractivo en ella, porque ella tiene algo. Ella tiene un agua de vida que salta para vida eterna. Ella tiene el remedio para la edad. El trono de Dios y del Cordero. ¿Dónde está Dios? Él está en su palabra, en el trono de su novia. ¿Qué está haciendo Él produciendo esa fuente? Él es esa fuente. Ella tiene la fuente del agua de la vida. Esa es la diferencia. Ese es el gran atractivo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo la dice aquí? Bienaventurado en el 14, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Ve? ¿Seguro? ¿Ve? Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ellos no le van a encontrar atractivo. Ellos no le van a hallar, ellos van a ver una locura. Porque para el mundo la predicación es una locura. ¿Verdad? Pero para el creyente, oh, ahí está la fuente del agua de la vida. La pueden identificar. Ellos saben que es Dios en la escena. Dios en la escena. Y entonces, ¿cómo? Leamos aquí en Zacarías, capítulo 13. Mire cómo dice. En aquel tiempo, en el 14 leamos, también el 13:1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Ve? Zacarías hablando, en aquel tiempo, el gran atractivo en el tiempo del fin, el atractivo verdadero. ¿Ve? ¿Dónde iba a estar la palabra haciendo su obra? ¿Cuál era el negocio de Dios? Dios en sus negocios, ¿verdad? En aquel tiempo. Y en el 14:8 dice, acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Oh, salvación viniendo de parte de Jehová. ¿Dónde? En Jerusalén, la esposa del Cordero. ¿Qué cosa, verdad? Como un atractivo. La gente lo ve allí y dice, güey. No, el que no es, ¿verdad?, espiritual, no lo va a hallar. No le va a hallar atractivo al asunto, ¿ve? Pero no puede pasar por ahí para llegar al rapto. No puede pasar allá a una vida escondida si no pasa a través de ese lavacro, de esa fuente. No puede llegar allá a poseer las promesas a una vida adoptada sin esa fuente, ¿ve? Porque tiene, allí leímos en bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿A dónde las lavan? En ese río de agua que sale del trono. El gran lavacro de Dios en el tiempo del fin. para traer su novia, para presentársela sin mancha y sin arruga, para purificación del pecado y de la inmundicia. Que eran escena, ¿verdad? Dios cumpliendo su palabra. ¿Ve? Dios cumpliendo su palabra. El gran atractivo. ¿Ve? Pero para el mundo no hay atractivo. ¿Ve? Entonces, ¿cómo el águila, ¿verdad? El atractivo de él no está en la carroña. Ese es atractivo de un buitre, ¿verdad? Algo del pasado, hacen alarde del pasado. ¡Oh! Y se llena la boca del profeta aquí, que el mensaje allá, el profeta hizo, y el profeta dijo, y el profeta allá. ¿Y qué están haciendo ellos? Un montón de buitres. ¿Atractivo a dónde? En un alimento que ya se descompuso. Un alimento que ya se descompuso. Y mire cómo un montón de gente está tratando de llevar a la gente al primer y segundo jalón. Ministerios enfocando en milagros y lotre y gente. Mira, este tiene mejor atractivo. Aquí se manifiesta el espíritu. Aquí se danza, aquí se baila, aquí se disciernen los espíritus. Aquí está esto, lo otro. ¿Y de dónde sale eso? ¿Dónde está en las escrituras eso? ¿Dónde está Dios en el asunto? El atractivo falso, hermano, es más seductor al ojo. Pero el otro es un maná escondido. El otro es un maná escondido. Ve, el verdadero atractivo está escondido del ojo del sabio, del entendido, del religioso, del manufacturado. Está escondido. El verdadero atractivo está en otro lugar. Ve, y ahí está el negocio. ¿Verdad? El águila anda buscando alimento fresco. El atractivo de él no está en una carroña ahí tirada, un animal que está descompuesto. Ese es atractivo para los buitres, ¿verdad? Para los opilotes. Pero el águila no, él está buscando. ¿Y qué dijo el Señor? Donde estuviere, cualquier lugar donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se va a juntar las águilas. Ese va a ser el atractivo de ellos. ¿Ve? Ese va a ser el verdadero atractivo. De cómo hubieron dos jalones, usted sabe, ¿verdad? El ministerio del Hijo del Hombre empezó con sanidad divina. Discernimiento de espíritus. Fueron dos jalones y atrajo, ¿verdad? Atrajo multitudes. El hermano miraba placas de todos los estados. Atrajo multitudes. Pero el ángel le dijo, mira, hermano, prepárate para el tercer jalón. ¿Verdad? El tercer jalón es el atractivo verdadero de la novia elegida. El tercer jalón, le dijo, es para la trucha color arcoíris. Oh, de aquel montón de pescados abundan. Montón de peces de todo tipo ahí abundan. Pejecillos chiquitos, multitudes. Peces más o menos grandes de todos, que comen de todo. Ahí abundan. Pero esa trucha color arcoíris es escasa. Y le dijo, el tercer jalón es para esa trucha color arcoíris. Prepárate para el tercer jalón, le dijo él. Prepárate para el tercer jalón. Y dije, hermano Abraham, en ese mensaje, ¿cuál atracción en el monte? Hay una parte donde dice él que él no tenía tiempo para bautizar gente ni para presentar niños porque él estaba dedicándose a este mensaje porque este es el tercer jalón, dice él. Yo tengo que dedicarme, dice, a este mensaje porque este es el tercer jalón. ¿Ve? Él tenía que entrar en las profundidades de la palabra, porque ahí estaban los secretos, el alimento que tenía que dejar escondido para ser dispensado en el tiempo correcto. Ese era el atractivo verdadero, ¿verdad? Hoy, el alimento que quedó guardado, el tercer jalón, el atractivo verdadero del creyente. Pero la gente, ¿y qué es eso del tercer jalón? ¿Verdad? La gente no predica eso, ni cree eso. Usted las pláticas que les oye, ¿qué? Cosas dunderas. Pero verdaderamente, allí donde está el cuerpo muerto, ahí solo hay águilas. Ahí están las águilas, ellas tienen un atractivo por eso. Ese es el atractivo verdadero. ¿Ve? En esta parte, hermano, usted puede entrar a un maizal. Está verdecito, aquel montón, qué bonito. Y va creciendo el maíz mientras está verde. Ahí andan los animalitos, las mariposas, ahí andan todos los animalitos y toda alegría. Y hay elote y empiezan las familias bien alegres. Pero cuando ese maíz ya está maduro y está doblado allí, ya no es atractivo. Mira la gente. Y es la mejor etapa. Ahí hay grano maduro escondido. Ahí hay poder de resurrección escondido en la semilla. Ah, usted lo puede sembrar y producir más vida. Ah, hay ese poder de vivificador dentro. Seguro. Ahí está la presencia del sol adquiriendo, absorbiendo toda la vida. Y todo lo que estuvo en las matas, en las hojas, en la flor, ya se secó. El atractivo del agricultor ya no está en la mata, ya no está en las hojas. El atractivo ahora está en el grano. El verdadero atractivo está allí, ¿verdad? ¿Ve? Y así es, la palabra ha venido creciendo. Creciendo de una plantita en Lutero, en Güele, y pasó por los pentecostales con el forro. Y ahí teníamos un grano maduro. Pero ¿cuál es el verdadero atractivo hoy? En el resto del grano que tiene que madurar. Ese es el negocio. Ahí están los ángeles. El atractivo de ellos, de los grandes segadores. ¿No cree usted que está en aquel? No, no. Ellos, el atractivo de ellos es en ese grano que está en la presencia del sol. Ese es atractivo como la ofrenda de Abel. Ahí está el atractivo. ¿Verdad? Ahí está el atractivo del cielo. Está allí, allí donde esa vida escondida, en la presencia del sol. Ahí está el atractivo. ¿Ve? Ahí está el verdadero atractivo de ellos. Pero el atractivo suyo y mío, en ese tercer jalón. ¿Ve? En ese tercer jalón, donde se está dispensando ese alimento que quedó escondido. ¿Quién es ese siervo fiel y prudente que puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Ahí está el verdadero atractivo, donde está el alimento fresco, porque ahí se congregarán las águilas. ¿Ve? Ahí está el atractivo. Pero la gente lo ve. Lo oye. Viene alguien y le dice, mira, te voy a quedar una buena chamba por allá. ¡Pum! Se van corriendo para allá. ¿Verdad? Hacen otra cosa por allí y se van. Ellos se van. No lograron hacer contacto. Sin atractivo para que le decíamos. ¿Ve? ¿Y la mente de la gente dónde está? En otra cosa. ¿Dónde está el corazón de la gente? Piense. Véase usted. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está el tesoro suyo? ¿Verdad? ¿Ve? Pero hay un tercer jalón. Y es para esa trucha color arcoíris. Ella está, mire, comiéndose la palabra. Porque es el tercer jalón. Ella tiene que comerse la palabra. Para llegar a ser la palabra. Porque la palabra va a hablar. Y se va a manifestar de su vida. ¿Ve? Esa palabra se vestirá de inmortalidad. Esa palabra lo pondrá en el rapto. El gran tercer jalón. La continuidad del gran ministerio del Hijo del Hombre. ¿Ve? Que no terminó en el Calvario. Se levantó al tercer día. Y volvió y empezó a abrir todos sus misterios. Empezó a revelarse por lo que estaba escrito de él en el libro después de que había resucitado. El gran atractivo para los caminantes a Emaús. La palabra vino y caminó con ellos. Y quitó todos sus velos y se presentó a ellos en plena revelación. Y lo vieron por lo que él era. ¿Ve? ¿Qué cosa, verdad? Dios ha estado cumpliendo su palabra. ¿Ve? Dios ha estado cumpliendo su palabra. Mire, a veces somos muy simples, muy sencillos. Leamos, ya vamos a ir terminando porque yo sé que el miércoles es crítico, ¿verdad? Para transportarse. Pero quiero al mismo tiempo llamar la atención de la novia del Cordero, ¿verdad? ¿Ve? Llamar la atención, dice el hermano Lajan, que cuando él vio la vista anticipada de la novia, vio que un grupo se estaba apartando y él les dijo, ¡vuelvan! ¡Vuelvan al camino! Estaban yéndose por otro lado. Estaban perdiendo el paso, dice. Y él de lejos le gritaba, ¡vuelvan! ¡Perdiendo el paso! Es una cosa impresionante, hermano. Piensen eso. ¿Ve? Perder el paso. Tal vez Dios ya va bien adelante. Y usted se ha quedado atrás, ahí haciendo piruetas. ¿Verdad? Y estas cosas a veces para la gente le suenan extrañas. cuando deberían ser, ¿verdad?, cosas que se han predicado de aquí en gran cantidad de veces. ¿Ve? Pero la manera como miramos las Escrituras, tenemos que aprender a mirar las Escrituras. ¿Ve? Mire cómo dice Hebreos capítulo 12. El gran atractivo, hermano. El atractivo verdadero. Mire cómo el primer jalón, el segundo jalón, ¿qué contactaban? El primer jalón, el cuerpo. ¿Verdad? Sanidad divina. La palabra venía y sanaba. El segundo jalón iba más adentro, al espíritu, ¿verdad? ¿Ve? Y venía allí la sanidad. Pero en esa otra etapa, iba a ser la palabra haciendo contacto allá, con el alma. ¿Ve? Allá, en lo profundo del corazón. Allí la palabra es la parte más importante. Porque si te sana de esto, te vas a morir siempre. ¿Verdad? Pero si sana tu alma, esa es vida eterna. ¿Ve? Ese es asunto de vida eterna. ¿Ve? Cuando el hombre llega a beber la medicina de Dios, allá en lo profundo de su alma. ¿Verdad? Y entonces ve, pero leamos aquí en Hebreos capítulo 12. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba: si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Eso fue en el monte allá Sinaí. Había un gran atractivo allí. Dios le había dicho al profeta: mire, tráemelos aquí. Y yo aquí voy a juntarme con ellos. Yo les voy a dar ordenanzas aquí. Aquí van a ver quién es el que te habló a ti. Ve, aquel que se te apareció en la zarza y que encontró, Moisés encontró atractivo ahí en la zarza, ¿verdad? Ve, aquel, aquí lo van a ver. Ve, aquí van a oír su voz. Y él los congregó y se acercaron ahí. Era impresionante aquello, ¿verdad? Algo sobrenatural. ¿Ve? Aquello los impactó, ¿verdad? Bueno, había un gran atractivo allí, ¿verdad? Y entonces ve, pero ve, dice aquí, pero no nos hemos acercado allí, dice él, a ese monte. Y dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Otra vez, allá la visión de Apocalipsis, ¿verdad? La visión de Apocalipsis, sí, al monte de Sión. A la ciudad del Dios vivo. Hay un atractivo ahí en ese monte, en esa ciudad. Hay algo que pasa en ese monte, en esa ciudad. Seguro. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles. No solo uno, no solo dos, pero millares de ángeles alrededor del trono. ¿Verdad? Ahí os habéis acercado. ¿Ve? Y dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes serán esas gentes? Los que tienen su nombre en el libro. Los primogénitos son los que tienen su nombre en el libro de la vida del Cordero, que están escritos en los cielos. ¿Y quiénes serán esa gente? ¿Ve? Pero la gente no le hay atractivo. La gente ve a la gente y tal vez se anda mal vestidito, ¿verdad? Lo ven de larguito. Encuentran tropiezo. ¿Pero a dónde se han acercado? ¿A dónde nos hemos acercado? ¿A dónde nos hemos acercado? ¿Ah? Y mire cómo dice, ¿ve? ¿Eh? A Dios, el juez de todos. ¿Sí? La palabra viniendo como aquel gran juez. Y se dejó fotografiar con aquella peluca blanca, hablando de la autoridad suprema, el juez de toda la tierra, ha descendido a ese monte. Y ese juez está hoy aquí todavía. Ahí nos hemos acercado. Gran atractivo, hermano. Aquel que puede juzgar nuestras vidas. Y que podemos hallar gracia, porque es tiempo de gracia. Aquel que puede juzgar allá lo profundo de nuestro corazón y discernirnos y mostrarnos nuestro error y enseñarnos a caminar en verdad. Ahí nos hemos acercado al Dios, el juez de todos. Dice, ve, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Dios está produciendo esa perfección, porque Él se la va a presentar sin mancha y sin arruga, perfecta, una vestida en los mantos de su justicia. Ve, ahí nos hemos acercado. Ahora dice, ve, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre habla grandes cosas. La sangre está hablando grandes cosas. Todo lo que quedó guardado allá, la sangre lo está hablando. Todo aquello, ¿por qué? Del trono sale una corriente de agua de vida. ¿Qué es lo que la sangre está hablando? Dice el hermano Lahan que ella es la sangre del Cordero, por el Espíritu que habita en la sangre. Y como el Espíritu está en su novia, ella es la sangre. Porque el Espíritu habita en la sangre. ¿Eh? Ella es la sangre que habla mejores cosas. ¿Qué cosas habla ella? Alimento fresco. Alimento en su debido tiempo. Maná fresco cada día. Ella está hablando de todas esas cosas. Ella tiene el agua de la vida. Como allá dice Daniel, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Cuando la ciencia se aumente, allá habrá un gran atractivo, una gran fuente de agua que fluye libremente del trono de Dios y del Cordero. Un gran atractivo, ¿verdad? Pero volvemos sin atractivo para que lo deseen. ¿Para quién es eso? Para esa trucha color arcoíris. Esa que no anda jugando a iglesia. Esa que su corazón está siguiendo cerquita la palabra. Esa trucha color arcoíris que no se separa de la palabra. Que la va siguiendo, que va siguiendo ese gran guía que está hoy aquí presente. ¿Verdad? Lo va siguiendo paso a paso. Ve, y ella va caminando con él, caminando con él, caminando con él. ¿Para dónde va? A la cena de la boda del Cordero. Él lo va a llevar allí, seguro. Ve, lo va a llevar a su teofanía. Sí, lo va a llevar a una plena redención. Como la sangre habla grandes cosas. Si alguno tiene sed, dice la sangre, venga y beba gratuitamente del agua, de la fuente, del agua de la vida. Qué cosa, ¿verdad? El gran atractivo en el tiempo del fin. Ve, la gente anda buscando otras cosas. Un hombre por allá comentaba que le había dicho un pastor por allá. Ve, si yo mirara a un hombre, dice, que mirara los milagros, que mirara que estas cosas, yo a ese hombre le rendía el sombrero, yo me iba para ahí. Yo oí también que hace algo semejante de otro hombre. Y dijo él que si él hallara un hombre, un ministerio donde mirar a él esas cosas, ¿verdad? Sobrenaturales, que él se venía y dejaba todo por allá donde están, en Estados Unidos. Que él se venía para acá. Y entonces, pobre gente, ¿verdad? El diablo cegó los ojos de su entendimiento. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen. Pero dijo el bienaventurado, el que no halle tropiezo en mí. Y como el profeta, Dios, ese espíritu hablando, predicó Dios en simplicidad. Pero la gente lee esas cosas y me pone a pensar, ¿cómo es eso? Dios en simplicidad. ¿Ve? Y le dijeron, hermano Abraham, ¿y la novia tendrá un ministerio? Oh, sí, dijo el y citó Efesios 4:11. Ah, pero será muy humilde, dijo él. Será bien humilde. ¿Ve? Como Dios viniendo allá, el Señor viniendo como ladrón en la noche, haciendo una obra extraña que el mundo no se da cuenta. ¿Ve? La Virgen Fatua no se da cuenta. No se da cuenta. Ella está allí y no se da cuenta. Un grupo entra. Y ella no se da cuenta. Cuando acuerda es que ella despierta, pero va a despertar muy tarde. ¿Verdad? Porque no le encontró atractivo. ¿Verdad? El atractivo de ella no estaba donde estaba el negocio. Estaba en otra cosa. Ella fue virgen, ella estaba limpia y todo, pero le faltó lo principal. ¿Verdad? ¿Ve? Y son escenas, hermano, que están cumpliéndose. ¿Ve? Usted puede ver a su alrededor y por donde sea que usted mira, usted va a ver Dios cumpliendo su palabra. ¿Sí? Dios viniendo en este tiempo en tal sencillez. En tal sencillez. ¿Qué? Que Él se da a conocer al elegido. Dice, Él está susurrándole sus secretos a su amada, dijo Él. ¿Verdad? A su amada. ¿Ve? El resto no sabe. El resto no sabe. Mire, Micaías estaba en aquel tiempo. Él estaba con un gran atractivo. Micaías tenía un gran atractivo. Él estaba observando cómo el mensaje de Elías se estaba cumpliendo. Y él pudo ver cómo aquellos profetas de aquella vieja Jezabel estaban ungidos. Y él pudo ver cómo este hombre iba a esa guerra y cómo en esa guerra iba a ser el fin, porque Elías había hablado acerca del fin. Y cómo el atractivo de Dios era el mismo de Micaías. ¿Verdad? Y allá Dios teniendo conferencia dijo, bueno, ¿cómo vamos a hacer que se cumplan las palabras de Elías? ¿Ve? Y como este hombre está viendo lo mismo y Dios está con ese hombre lidiando, el mundo no sabe nada. Los 400 profetas, todo Israel no sabía nada al respecto. Y Dios estaba cumpliendo su palabra. Dios estaba honrando la fe de este hombre que había creído el mensaje de Elías. ¿Ve? Lo tenía clarito. Tenía clarito el mensaje de Elías. Él podía ver profecía cumpliéndose. Y él le dijeron, ve, cuando volvamos nos vamos a cargar de vos. Si vuelven es que Dios no ha hablado por mí, les dijo. No iban a volver. No iban a volver. Él sabía eso. Ve, Dios estaba cumpliendo su palabra y ellos no sabían. Lo pasaron por alto porque vieron muy sencillo a Elías. Lo vieron muy humilde, un hombre que parecía loco allá metido en el desierto, que salía bien bravo y les hablaba y le hablaban mal de Jezabel, en mal de Acab. Y les dijo a los israelitas que hasta cuándo iban a estar entre dos pensamientos, si Dios era Dios que les sirvieran y si no pues que sirvieran al otro, pero que se definieran. Pero lo vieron muy simple, muy sencillo. No, y lo que él dijo no tenía significado para ellos. Viejo loco, ya se fue. Se lo llevó un carro de fuego, dicen. Ellos no sabían eso. Pero el tercer jalón estaba en operación. El tercer jalón estaba en operación. Sí, ahí estaba llegando, el mensaje había llegado a aquellos honestos de corazón. Tengo 7,000 que no han doblado su rodilla. La palabra había llegado. Debe ser la trucha color arcoíris que recibieron el mensaje de Elías. Y a ellos les estaba cumpliendo Dios su palabra. ¿Ve? Ellos podían con autoridad. Si ustedes regresan, Dios no lo ha dado por mí. Seguro donde estaba parado. ¿Ve? Seguro ese hombre no iba a volver. Él lo estaba viendo a través de las palabras. La palabra estaba en su alma. ¿De qué cosa, verdad? Y entonces, hermano Rahan habló de que el tercer jalón era ir por esos 7,000. ¿Verdad? Entonces, porque ellos llegan a la batalla final. ¿Verdad? Vamos a ponernos de pie, hermano. Que este pequeño mensaje sirva para llamar la atención, ¿verdad? Y apartar nuestro corazón, nuestra atención de cualquier otra cosa. Y encontrar el atractivo verdadero. Porque Dios tiene un atractivo verdadero. La cosa es encontrarlo. ¿Verdad? Ve. Y uno puede examinarse a uno mismo. Es bueno examinarse a uno mismo. ¿Verdad? Dijo el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos a ver si estamos en la fe. ¿Verdad? Ve. Como en la visión hubo un grupo que estaba perdiendo el paso. porque algún grupo va a perder el paso, porque ya se miró allá. Pero que no seamos nosotros esos, seguro, ¿verdad? Que vayamos reconociendo dónde están esas huellas para poderlas siguiendo. Y esas huellas están aquí en su palabra. Dios no se va a apartar de su palabra. No, no se va a apartar de su palabra, ¿verdad? Hay un atractivo verdadero, ¿verdad? Y entonces, pensemos estas cosas, escudriñemos nuestra vida. Ve, si aquella gente tropezó y no encontró en Jesús el verdadero atractivo, no lo encontró. El profeta había dicho que no iba a tener atractivo para que lo desearan, pero un grupito en medio de esa gente, sí, mire Felipe, salió corriendo donde el hermano. Mira a quién nos hemos encontrado, le dijo. Mira, vení. Y él dijo, ¿cómo? ¿Y esto? No, vení, vas a ver, le dijo. Ya vas a ver, vení. Ahí está aquel de quien hablaron los profetas. Ha venido y está haciendo lo que él dijo que iba a hacer. Vení, mira, probarlo. Eso es lo que nos falta muchas veces, ¿verdad? Ir y verlo. ¿Ve? Ir y verlo, ¿verdad? Entonces, pensemos en eso, ¿verdad? Nos entretenemos en cualquier otra cosa. El joven rico lo miró, dijo, ¿cómo me puede dar vida eterna este? ¿Verdad? Que yo tengo que ir a vender todo y seguirlo a él. Y este hombre no tiene dónde dormir. No tiene una casa, no tiene nada. ¿Qué me puede dar ese? Ese empezó a pensar y el diablo le dijo, no tiene nada. ¿Para qué va a ir al culto? La palabra, puedo ir otro día. No tiene nada, ¿verdad? Sí. Y entonces tiene cosas más importantes que atender. Es más importante, ¿cómo vas a descuidar eso? No encuentro atractivo. No le hallaron. ¿Verdad? Para otros no. Es entre vida y muerte. ¿Ve? Porque donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se van a juntar las águilas. Esto no es para los pollos. Para las águilas, dijo él. En la edad del águila. ¿Verdad? Cuarto ser viviente. ¿Verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este mensaje que tú nos has dado. Señor, que podamos encontrar en ti el atractivo que satisface profundamente nuestra alma. Padre, que sea esa brújula, Padre, que orienta siempre al lugar seguro, Padre. Que seas tú, Padre, como esa gran roca. La palabra del Señor dice que tú serías como un peñasco que da sombra en lugar desértico, o como una gran fuente en medio de sequedales, una gran fuente. David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque él será saciado. Oh Dios, agradecidos contigo, Padre, porque has satisfecho nuestra alma. Señor, en ti encontramos todo recurso que necesitamos, Señor bendito. Eres más que suficiente. Como el canto, tú eres más que suficiente, Padre. Gracias, Señor. Padre, eres nuestra agua viva en este tiempo, Padre amado, tan vital para vivir, Padre. Ayúdanos, Señor, que podamos honrarte con fe, Padre, con una vida dedicada, Señor, con una vida con hambre, con sed, clamando por ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice a tus hijos, bendice a todos los presentes, Señor. Padre, que estas palabras queden allá en lo profundo del corazón, que nos ayuden, Padre, para tomar decisiones, para orientar nuestra vida, Padre, para encontrar realmente en ti, Señor, todo lo que otros encontraron, Padre. Como hombres, Padre, estuvieron dispuestos a morir si fuera necesario. Muchos padres fueron a las arenas y fueron devorados por las fieras. Padre, pero habían encontrado en ti algo que sostenía. Señor, nos encomendamos en tus manos, Padre. Llévanos de regreso en paz. Guarda nuestras entradas, nuestras salidas, Señor. Guarda nuestros hogares, nuestros hijos. Padre, en medio de tanto peligro, Padre, que tú... Estamos en la presencia de millares de ángeles. Señor, y tú dijiste que ángeles acampan alrededor de los que le temen. Señor, y esa es una realidad. Que podamos ver y vivir gozosos. Hay ángeles que nos enseñan, que nos instruyen. Aún dormido nos aconsejan. Fue un ángel que le reveló a Séfora cuál era el pecado que había, Señor. Padre, ella le enseñó justicia. Ayúdanos, Señor, en este día. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantemos ese canto que empezamos cantando. Hay una fuente abierta. ¿Cómo es que va? No, ¿cómo es que va el que estamos cantando del agua? Dame de beber. Bien apropiado, ¿verdad? Como que nos habíamos hablado con el hermano Tom. Dame de beber de tus aguas, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Dios les bendiga, hermanos, pueden ir saliendo.